Hola, soy Isabel Cruz, estoy con Eugenia Valdés, con quien vamos a hablar de un curso de extensión que se dará en la APCH en los próximos meses acerca de suicidio adolescente. Lo que nos convoca en realidad acá es el suicidio adolescente. Va a haber un curso en la APCH que vas a dirigir tú, ¿no es cierto?, acerca del suicidio adolescente. Tú perteneces al Comité para la Infancia y la Adolescencia de la APCH. ¿Qué se considera un adolescente? ¿Es una edad? ¿Es una etapa? ¿Cuándo se habla de adolescente?
Bueno, la adolescencia propiamente tal es un periodo largo que se inicia con la adolescencia, bueno, reitero, propiamente tal hasta la adolescencia tardía. Empieza alrededor de los 11 años más o menos en las niñas, un poquito más tarde los varones, y empiezan con los cambios sexuales secundarios en el cuerpo y empiezan a haber una serie de cambios que están asociados a esto, y el adolescente llega y tiene que hacer tres duelos que yo lo encuentro fundamentales.
A ver.
Que es el duelo del cuerpo infantil, el duelo de los padres, de la infancia, y el duelo de la identidad infantil. Entonces, el adolescente, el niño, va cursando una historia de vida con ciertos padres, con ciertas características y en una familia determinada, ¿cierto? Entonces, si la historia de ese niño ha sido relativamente normal, entre comillas, porque nunca la vida es absolutamente normal, donde hay padres que lo quieren, donde hay padres que un ambiente contenedor, una familia que sostiene, un colegio también que le da lo que el niño necesita para aprender. Yo diría que es un niño que llega a la adolescencia mejor capacitado, pero eso no significa que no vaya a tener este vaivén emocional que significa la adolescencia. Voy a hablar del cuerpo. La pérdida del cuerpo de niño al adolescente es un impacto. Empiezan a aflorar todo el fluir hormonal, ¿no es cierto?, con los cambios de características sexuales en hombres y mujeres, y eso a muchos adolescentes les perturba, especialmente cuando el sexo que se empieza a desarrollar no es el sexo que tienen, que sienten dentro de su mente. A algunos les cuesta mucho asumir este cambio, este cambio donde empiezan a haber formas en el cuerpo. Entonces, muchos toman medidas que son exageradas para paralizar este crecimiento. Y los otros, los que están más capacitados con la ayuda de la familia, van sosteniendo este vaivén emocional que significa todo un cambio, por ejemplo, en las niñas, la llegada de la menarquia, que aparece con dolor físico y psicológico también, de enfrentar un cambio de niña a mujer. Pero cuando hay una familia y unos padres que contienen, pueden ayudar ese tránsito. Y también cuando en el colegio, en donde están cursando ellas su adolescencia, esto es compartido también con otros. Lo mismo ocurre con los varones, que también empiezan a haber cambios, y si el cambio es aceptado dentro de la psique, creo que se va a ir desarrollando un cuerpo y una mente adecuada a esos cambios hormonales que aparecen primero.
Se dice que la adolescencia, entonces ahora entiendo un poco, quiero que además que los que nos están escuchando sepan de esto, la adolescencia dicen que se adolece, es decir, que se vive como un sufrimiento también de alguna manera y no hay nada que hacer, es decir, el conflicto va a estar de todas maneras. Tú me hablaste de dos duelos más, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles serían esos otros dos duelos y cómo se manifiestan?
Bueno, es el cambio de la identidad, ¿no es cierto? El, uh-huh. el niño, uh-huh. que de niño va creciendo dentro de un ambiente con ciertas ideas que son habitualmente las de los padres, va independizándose de ellos porque en realidad van conociendo más al mundo, van conociendo más personas, amigos, uh-huh. profesores, el medio se va extendiendo, uh-huh. se va haciendo mucho más grande y abarcativo. Entonces ellos van pudiendo desarrollar ideas que son diferentes, uh-huh. diferentes a las de los padres. Uh-huh. Van pudiendo conocer otras familias también. Claro. Por ejemplo, hay familias en donde ha habido, por ejemplo, violencia física, psicológica, en donde los padres tienen un discurso, pero en realidad tienen otro por debajo, en donde hay una apariencia de familia normal, pero lo que ocurre en el interior ha sido visto desde chico por el adolescente. Entonces, donde tiene que definirse con qué me quedo yo de esto, uh-huh. ¿ah? ¿Qué es verdadero uh-huh. y qué es lo que tengo que sacar uh-huh. o desarrollar de otra manera? Uh-huh. Entonces, estos uh-huh. padres que de alguna manera se les mantenía idealizados porque es necesario uh-huh. que un niño para poder crecer sienta que los padres son figuras de sostén, aunque en ocasiones no lo son.
Claro.
Entonces hay una cierta idealización uh-huh. en donde, como buena idealización, se omiten los defectos de los padres. Uh-huh. Pero en la medida en que van creciendo, los van viendo tal cual son.
Claro, en el fondo se contrasta con la realidad.
Exacto, uh-huh. se va perdiendo la ilusión de esos padres que lo sabían todo, uh-huh. pero que en realidad, desde la perspectiva de ellos, no saben hacer nada. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, esos otros duelos, la identidad, el perder a los padres de la infancia, esos padres que lo sabían todo, pero uh-huh. que en realidad carecen de muchas cosas, más el duelo del cuerpo infantil, son tres aspectos que hacen una especie de movimiento muy intenso dentro de la personalidad.
Podríamos decir, hablar así como de una revolución, una cosa así.
Exactamente. ¿Ah? Y cuando algo se revoluciona, tú mm. lo que más necesitas es tener las bases sólidas. Ajá. Un autor dice que donde hubo pasado, puede haber futuro. Ajá. Igual que una casa, si una casa tiene un buen armatoste, una buena base, tú puedes edificar hacia arriba. Uh-huh. Pero si tú edificas sobre bases poco sólidas, uh-huh. en algún minuto esto se va a derrumbar.
Uh-huh. Eugenia, estaba pensando yo, así como para interrumpirte un poco y preguntarte, ¿por qué la preocupación por el suicidio adolescente? ¿Por qué la preocupación para este curso que van a hacer?
Bueno, este curso lo creamos entre cuatro colegas psicoanalistas, uh-huh. Mónica Brusone, Constanza Buña, Lili Itelman y yo. Uh-huh. Las cuatro, a raíz de hace un año atrás, hubo un aumento de suicidio en algunos colegios de Santiago, uh-huh. de provincias, de regiones, qué sé yo, y nos impactó mucho. Uh-huh. El suicidio en la adolescencia es una cosa muy fuerte porque uh-huh. que se muera alguien antes de antes de morir, mm. se dice morir antes de morir, es muy trágico, especialmente cuando es una persona joven, ¿no es cierto? Joven que está iniciando su vida. El suicidio en general es un acto muy violento, muy, muy inesperado, en donde la persona decide poner fin a su día. Y constituye un daño muy fuerte al grupo, a la familia, a la sociedad, al grupo que rodea por muchos años. Equivale casi a una bomba atómica, donde en una familia o comunidad ha habido suicidio, tarda años en poderse elaborar esta pérdida.
Yo estaba pensando que hay características o factores de riesgo, ¿no es cierto?, para que suceda una tragedia tan grande como esta en una familia, en una comunidad, qué sé yo. ¿Cuáles serían como los factores de riesgo o los factores que llevarían a enfermedades o al revés, como tú quieras, enfermedades psicológicas que realmente sean fundantes o, digamos, percutoras de un suicidio en un adolescente?
Bueno, constituyen factores de riesgo cuando han habido eventos traumáticos en épocas previas. Por ejemplo, la pérdida de los padres, uso de abuso y sustancia de parte de los padres, violencia, un hogar mal consolidado, violencia sexual, donde ha habido abuso en la niñez. En general, todo aquello que constituye un trauma en etapas previas constituye un riesgo. Y por otro lado, la adolescencia propiamente tal es un periodo de riesgo, por lo que contaban anteriormente, un periodo donde todas las estructuras se remueven, donde todo pasa a ser cuestionado, donde hay que hacer duelos. Entonces, en ese sentido, los adolescentes en general son muy lábiles, porque es una etapa en donde la adolescencia propiamente tal es una etapa donde hay mucha impetuosidad. Está el sentimiento de que uno va a hacer algo y no le va a pasar nada. Los suicidios, las muertes por accidente, los riesgos que
una omnipotencia, aparece, ¿no es cierto?
La omnipotencia del adolescente hace que estén en riesgo. La audacia. Entonces, en ese sentido, hay factores. Ahora, hay factores que son más desencadenantes. Por ejemplo, llegar a la adolescencia no bien preparada, con algunos factores previos. Enfermedades previas también en el niño o en la familia también son...
¿A qué te refieres con enfermedades previas? ¿Tipo qué cosa estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
Por ejemplo, que una persona haya tenido una larga enfermedad en la niñez. Por ejemplo, una enfermedad en que haya tenido que permanecer mucho tiempo inhabilitada, claro, de estar con sus pares. Claro. O una niñez con donde la madre o el padre han sufrido mucho cambio. Por ejemplo, una enfermedad larga del padre, de, claro, la madre, la ausencia de padre. O sea, siempre es un factor de riesgo porque produce... Es como una mesa. La mesa tiene cuatro patas, y para que se sostenga tienen que estar las cuatro. Y cuando falta una, la mesa cojea. Entonces, hay hogares en donde algunas de esas patas de la mesa no están funcionando bien.
Eugenia, estaba pensando que tú hablas de las cuatro patas y qué sé yo. Las familias hoy día han cambiado sustancialmente la forma, ¿no es cierto?, las familias uniparentales, y para qué hablar de familias, ¿no es cierto?, de, con padres del mismo sexo. Entonces, tendríamos que tender a pensar, por ejemplo, que habría que haber en los adolescentes de esta época, cuando sean adolescentes, o ya son, ¿no es cierto?, en países como de Europa o en Estados Unidos, ¿se esperaría más suicidio, por ejemplo?
O sea, yo creo que la adolescencia lo que importa es una contención importante por las figuras que lo rodean, especialmente los que están haciendo de padres, ¿no? Yo pienso que un niño que crece dentro de un ambiente bien consolidado tiene más herramientas para poder funcionar en la adolescencia.
Indistintamente, es decir, teniendo una madre solamente o dos padres de un mismo sexo. ¿Tú qué piensas de eso? Esto es para entender un poco mejor esto que
yo
estás
diciendo.
Yo pienso
que si tú, si una pareja homoparental está bien consolidada y ha hecho un buen trabajo de elaboración de lo que perdió con sus respectivos sexos y está dispuesto a tener una familia, y una familia bien organizada, yo no creo que haya un factor de riesgo. Yo pienso que más bien el riesgo sería cuando hay uno que tiende a hacer el trabajo de dos. O sea, yo creo
que pero eso sería, funcionaría como igual para la familia, ¿no es cierto?, heterosexual, para los padres heterosexuales, claro, por ejemplo. Claro. No, no es un, digamos que ese no es un impedimento, uno pensar.
No, el impedimento más bien sería, por ejemplo, las fluctuaciones, la promiscuidad, los cambios de pareja permanentemente.
Claro, ¿qué pasa?
Eso que pasaría tanto en las parejas heterosexuales como homosexuales.
Por supuesto.
Ahora, tú me hablas de algo bien importante. O sea, yo pienso que en este momento hay más problemas. Se llega a la adolescencia con más problemas, sí, porque ha cambiado mucho los paradigmas de hombres y mujeres. Las mujeres entraron al mundo laboral, entraron en la competencia, en el exitismo, que me parece que no están dispuestos a dejarlo, y la maternidad impone para ambos, para padre y madre, sí, restricciones. Y eso, en eso tienen que ser socios.
Fíjate que estaba pensando en esto que tú estás diciendo, y yo pienso que hay un término muy importante. Yo, como tú, soy psicoanalista, con la diferencia que no me especializo en adolescentes, pero estaba pensando que hay un término bien importante en esta época y que parece que no se está cumpliendo tanto, que es la renuncia. La renuncia a determinadas cosas, ¿no? Es decir, la renuncia de repente al trabajo, la renuncia a ciertos roles fijos, la renuncia cuando hay niños. ¿Tú qué piensas de eso?
Yo pienso que efectivamente tienes la razón. O sea, yo creo que estamos en una época en donde opera la posverdad, y la posverdad es una mentira, ¿no es cierto? O sea, yo creo que decir que todo lo que deseamos lo queremos obtener, yo creo que eso es como un lo quiero, lo tengo, pero no siempre lo que uno tiene lo puede obtener con esa inmediatez. Yo creo que uno, si está en pareja, tiene que pensar, o sea, pensar que los niños requieren de un padre y una madre, o quien haga funciones, sí, de claro, padre o madre. Tiene que haber un ambiente contenedor, y pensar que los niños tienen periodos en que son difíciles. Un niño que nace con sueños totalmente cambiados, no nace con un patrón regular de sueño, en donde ambos padres tienen que deponer su deseo de, por ejemplo, de dormir toda la noche.
Claro.
Por el trabajo, o sea, en este minuto hay una oda al trabajo y al dinero, y quizás si los padres pueden y se pueden organizar, yo creo que tienen que organizarse en función de aquello que planificaron juntos, que es tener un hijo. Un hijo necesita tiempo y cuidado necesario.
Eugenia, estaba pensando que así como hay ciertas enfermedades asociadas a enfermedades más graves, por ejemplo, un resfrío asociado a que se puede convertir en una neumonía, para entendernos bien, me imagino que hay patologías, ¿no es cierto?, psicológicas o mentales, que hacen más propenso a ciertos adolescentes a la posibilidad de intentar o de suicidarse definitivamente. ¿Cuáles son esas patologías? ¿En qué habría que fijarse?
Bueno, en realidad, patología, bueno, la principal es la depresión, ¿no es cierto? La depresión del adolescente, y que a veces viene de atrás, o sea, de problemas que se han generado y que el adolescente mantiene en secreto.
Ajá.
Por ejemplo, cosas de abuso, uso de sustancias, ¿cómo se llama este? Introducirse en el mundo sexual muy precozmente. Yo creo que eso genera mucha complejidad, mucho torbellino emocional.
Tormento, claro.
Y entonces, a veces, y eso es mantenido secreto. Y en algunos casos, hay niños que tienen depresión, y la depresión es un factor muy importante en la ideación suicida y el acto suicida posteriormente, ¿no? Es interesante, importante que los padres estén interiorizados de cómo es su hijo, se observan cambios conductuales, apatía, somnolencia, dificultad para iniciar el día, para ir al colegio, cambio con los amigos. Lo mismo en el colegio, o sea, en el colegio aquel adolescente que se retrae, que es evitado por el grupo de pares, yo creo que es un adolescente en potencial riesgo o que tiene alguna patología, ¿no es cierto? Alguna cicatriz, algo importante que se vea en el cuerpo. Yo creo que el cuerpo es fuente de... Es de gran importancia para el adolescente.
Claro.
O sea, un adolescente que llega con problemas, por ejemplo, corporales, de enfermedades, es fruto de bullying.
Claro.
Hay crueldad dentro de sus padres y estos jóvenes no saben cursar porque vienen con dificultades previas. Entonces algunos hacen depresiones y la depresión a veces no es captada por el medio. Otro rango de jóvenes es de aquellos que aparecen limítrofes, la patología limítrofe de la personalidad. Yo personalmente no puedo hablar de una estructura limítrofe en un adolescente que se está formando, porque la estructura es algo que se está formando en la adolescencia. Pero hay muchos que uno piensa que para allá va a desarrollarse esto, porque hay muchos indicadores. Por ejemplo, angustia importante, uso de alcohol y drogas precozmente, promiscuidad sexual. Dificultad para tolerar frustraciones, para graduar los impulsos, no toleran los fracasos, son de relaciones muy inestables donde las cosas son todo o nada, es mi mejor amiga o mi mejor pololo, después es la nada. Entonces hay mucha fluctuación en eso, ¿cierto? Entonces, ese tipo de adolescente es muy impredecible porque aparece un impulso y el acto de inmediato. Otro grupo también dentro de este rango es aquellos adolescentes que tienen rasgos narcisísticos más marcados.
¿A qué te refieres exactamente con eso?
Por ejemplo, aquellos que no toleran el fracaso. Ni el fracaso en relación a que de repente las relaciones con los pares, las cosas cambian. Las relaciones entre los pares a veces fluctúan, son inestables, se pelean por nada. Entonces un adolescente que viene relativamente mal armado o muy mal armado, sufre mucho y tiende a exagerar y a matar a los enemigos, pero dentro de ellos mismos. El adolescente también que espera siempre éxito y que fracasa en sus deseos de tener éxito, ya sea o en el colegio o en algún deporte o amistad o amorío, qué sé yo, amores. También no toleran la frustración y son un rango de adolescentes que podría cometer suicidio. Y después está el otro grupo, el grupo de los pacientes que hacen una psicosis. O sea, en ese periodo donde se está pasando de la normalidad a la anormalidad y empiezan a haber pensamientos que son muy perturbadores, sentimientos de derrumbe interna, sentimientos de locura, miedo a la locura, el adolescente a veces se termina. Y en otras ocasiones la gran dificultad que viven en sus casas, con sus padres, padres poco contenedores, padres muy agresivos, entonces donde quieren lo que se mata es a los padres dentro de ellos también. Entonces, como sacarse todo el vestigio de padres dentro de ellos.
Es como dejar de estar envenenado, una cosa así.
Exactamente. Entonces aparece el deseo, el acto suicida.
Nos queda clarísimo. Y quiero preguntarte una última cosa que creo que es importante. Los adolescentes en general, y sería bueno también, son parte de una comunidad, y al ser parte de una comunidad, me imagino que cuando suceden estas cosas, la comunidad se terremotea completa. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace en estas comunidades? ¿Cómo se enfrenta el suicidio, el intento, qué sé yo?
Bueno, es muy interesante tu pregunta porque se puede abordar de tres maneras distintas. O sea, si sabemos que la adolescencia es una etapa de riesgo, yo creo que es bueno que existan cursos como este, por ejemplo, que den a conocer cuáles son los riesgos, cuáles son las características del adolescente, tanto para padres como para profesores.
O sea, como preventivo.
Exactamente, ese sería a nivel primario. O sea, si sabemos que la adolescencia es una etapa de riesgo, conozcámosla más y alertemos a las personas que están acompañando la adolescencia y al adolescente, las dudas del adolescente. Segundo, sería como si en una comunidad o en una casa aparecen ciertos indicadores que nos hagan temer por la integridad del joven, yo creo que es importante recurrir a un equipo especializado. Entonces sería importante poder, en este caso si hay una depresión o un desborde psicótico, algo así, se puede prevenir. Enviárselo a un psiquiatra, psicólogo, que haya una comunidad que esté atenta y que derive oportunamente a los especialistas que corresponden. Tercero sería si hay en un establecimiento un suicidio. El suicidio en un grupo, en una comunidad,
casa. ¿Tú dices dentro del establecimiento o en las casas y que ese niño o ese adolescente sea parte de esa comunidad?
Es que un adolescente es parte de una casa, fundamentalmente es hijo de un papá, de una mamá, es hermano de, amigo de, y también es compañero de, y es parte de una comunidad escolar. Entonces, o sea, es un efecto irradiativo importante que va más allá de los límites y las fronteras de los establecimientos y de las casas. Afecta a muchas personas. Entonces, yo creo que en ese caso, yo creo que se debe abordar con profesionales, supongamos en una casa, que todos los miembros de una familia puedan hablar sobre el suicidio con un equipo de expertos. El colegio también podría hacer una intervención, porque a veces el suicidio es contagioso. Y otros jóvenes empiezan a hacer lo mismo como una forma de fugarse a un mundo más esperanzador, por ejemplo, donde no existan los problemas que tienen en ese mismo.
Y también pensaba yo que un adolescente que se suicida, por ejemplo, el resto de los adolescentes que quedan en esa comunidad se dan cuenta de la importancia o la relevancia que ha tenido ese hecho en toda la comunidad. Y para los adolescentes es re importante esta cuestión de enaltecerse, ¿no? A partir de que hablen de ellos, por ejemplo.
Claro, pero fundamentalmente son los sentimientos de culpa que quedan los adolescentes. Porque si en un curso una persona del curso se ha matado, en todos los grupos quedan sentimientos de culpa.
Claro.
¿Por qué no estuve ahí? Ese día yo debía haberlo acompañado. Lo vi triste y no me acerqué. O sea, empiezan a aparecer todas las cosas que ocurrieron ese día y que no se hicieron. Y que empiezan a ser fantaseadas como algo muy grave. Yo no estuve ahí presente, no fui capaz de ayudar. Entonces, en ocasiones los sentimientos de culpa son muy fuertes, tanto en la familia como en la comunidad, los profesores, los alumnos, todo el equipo. Y en ese sentido, se recomienda que hayan un equipo experto también para que los ayude. ¿Qué pasó ese día? ¿Cuál fue el antecedente que hubo? Si hubo algún desencadenante, poderlo entender y poder hablarlo con el grupo.
Ok. ¿Este curso, Eugenia, está pensado para cuándo? ¿Un curso pensado para qué fecha o aproximado?
Empieza la segunda semana, el segundo martes de agosto.
Perfecto, ya.
Son 4 martes seguidos. Perfecto. Y una de septiembre.
Ok, te agradezco un montón y espero que podamos seguir conversando de otros temas.
Además, quisiéramos dejar muy invitados a los auditores a inscribirse a este curso tan interesante. Muchas gracias y hasta pronto.